Juan capítulo 18, a partir del versículo 25, estaba Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. No podemos olvidar, cuando estamos estudiando todos estos aspectos acerca de la vida de nuestro Señor, el contexto histórico y político donde se desarrolla este juicio contra el Señor, que se sitúa en Israel, que es un país bajo dominio del Imperio Romano, donde el gobernador romano, en este caso Pilato, tenía derecho de examinar los casos criminales que se presentaban con la máxima acusación y que implicaba la pena de muerte. Por lo tanto, estando bajo la jurisdicción del Imperio Romano, nadie podía llevar a cabo la pena de muerte si no es con la autorización, el consentimiento o la ejecución propia de la que el Imperio Romano tenía el poder para este tipo de casos. Los judíos, por tanto, no tenían derecho para aplicar la pena de muerte. Este derecho había sido transferido a los romanos porque Israel había sido conquistada por el Imperio Romano y, por lo tanto, Roma tenía jurisdicción sobre todos los casos donde se aplicaba la pena capital. Pilato, como representante del César, que era representante en Judea, no era meramente un agente de la autoridad, sino que cuando el asunto del que se trataba era un caso donde se aplicaba la pena capital, como es el caso de Cristo, las autoridades romanas reclamaban para sí el derecho de juzgar el crimen porque entraba dentro de la jurisdicción del Imperio Romano y eran ellos quienes debían emitir el juicio de inocente o culpable de acuerdo a la ley romana, que es la que imperaba en el país. Los judíos habían perdido, por tanto, el derecho de ejecutar la sentencia de muerte contra cualquier persona. Por eso los sumos sacerdotes, por eso el Sanedrín, cogen a Cristo y lo llevan delante de Pilato para exponerle el caso y que sea Pilato, como máximo responsable del Imperio Romano en aquella región, quien aplique la sentencia de muerte. Este es uno de los puntos que quedan establecidos por la ley romana y que estaba en vigor a lo largo de todo el imperio. Ellos no solamente tenían un dominio político, sino que también tenían un dominio en cuanto a sus leyes que eran aplicables a todos sus dominios. Esto implicaba que, aunque los judíos podían dictar una sentencia capital, porque el Imperio Romano también era bastante astuto y dejaba que las leyes internas de cada uno de los países siguieran en vigor y siguieran funcionando, a pesar de que ellos tenían el dominio total sobre la situación, pero permitían que los países conquistados pudieran seguir teniendo también y manteniendo sus leyes y sus tradiciones, excepto cuando se hablaba de pena de muerte, que esto entraba dentro de la jurisdicción del Imperio Romano. Al final de cuentas, el Imperio Romano lo que quería era coger impuestos de todos los habitantes de todas las tierras que tenían conquistadas y a la vez también tener una hegemonía sobre toda la tierra conocida y presentarse como un baluarte de defensa en contra de los bárbaros o de otro tipo de naciones que había más al oeste de sus dominios. Así que los judíos decíamos, no podían aplicar la pena capital, aunque sí podían dictar una sentencia. De manera que cuando trajeron al Señor delante de Pilato, ellos deberían haber traído la sentencia por la cual consideraban que Cristo debería ser entregado a la muerte. Deberían haber dicho: este hombre que traemos delante de ti, Jesús de Nazaret, ha violado la ley judía en lo tocante a la blasfemia. Este hombre es un blasfemo. Y de acuerdo a nuestra ley, de acuerdo a lo que nosotros tenemos escrito en nuestra ley, le hemos condenado a muerte. De manera que le traemos delante de ti para que, como la máxima autoridad del Imperio Romano que eres, apruebes y ejecutes la sentencia que nosotros hemos dictado contra este hombre. Porque esta era la acusación contra Cristo, ante Caifás, ante Anás y con aprobación de todo el Sanedrín. Esta era la acusación. Pero ya decíamos que cuando traen a Jesús delante de Pilato, no exponen los mismos cargos por los cuales ellos han determinado que Cristo debería morir. No exponen. No hay ni una sola palabra acerca de su blasfemia, sino que presentan una nueva acusación, que nada tenía que ver con los juicios que anteriormente habían hecho en casa de Anás y de Caifás. Nada tenían que ver, era otra acusación completamente distinta. Lo vemos cuando Pilato hizo la pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿De qué se le acusa para que tenga que ser llevado a la ejecución, a la pena máxima? Y entonces nos dice el texto que comenzaron a acusarle diciéndole: a este le hallamos pervirtiendo a nuestra nación, negando pagar tributo a César y diciendo que él mismo es Cristo, el Rey. Tres acusaciones contundentes contra Cristo que nada tenían que ver con lo que había ocurrido en el contexto de Anás y Caifás. Esta es la nueva acusación que traen contra él ante el tribunal romano. Pero esto es un caso nuevo. Esto es una acusación completamente distinta. Bueno, realmente son tres acusaciones las que traen contra Cristo. Razón por la cual Pilato, que evidentemente no era tonto, indaga si Jesús era culpable de traición contra el gobierno romano al decir que era el rey. Por eso examina el caso dirigiéndole preguntas al Señor. Y la primera es: ¿eres tú el rey de los judíos? La acusación que traen contra ti, ¿tú mismo la corroboras? ¿Tú mismo la confirmas? ¿Es esto así? Pilato ha oído a los que le acusaban, ha oído al Señor, y esto ya lo vimos en alguno de los últimos sermones que dimos, y entonces Pilato emite su sentencia. Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a las multitudes: ninguna culpa hallo en este hombre. Este es el veredicto del Imperio Romano, este es el veredicto de la máxima autoridad que está aquí para gobernar y para dirimir en cuestiones de pena capital, que es lo que se le está presentando. Y Pilato lo declara absuelto. Sin embargo, ya que la autoridad romana no veía ninguna culpa para llevar a Cristo a la muerte, los judíos presentan otra acusación. En Lucas capítulo 23, versículo 5, nos dice que ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Alborota al pueblo. Una nueva acusación que nadie tenía que ver con las que anteriormente habían sido presentadas. Esto es una acusación de sedición. Este hombre está provocando tumultos, este hombre está alterando a la población y lo está haciendo todo en pro de llamarse a sí mismo rey de los judíos y de ser rey de los judíos, y en contra, por supuesto, del Imperio Romano y del César, a quien nosotros, dirían estos judíos completamente insensatos, a quien nosotros guardamos el debido respeto. Cuando presentan esta otra acusación contra Cristo delante de Pilato, se añade un dato que antes no había sido incluido, porque aquí se habla de Galilea, comenzando desde Galilea. Y resulta que Herodes era el gobernador y el rey de Galilea, que estaba por casualidad en Jerusalén, y ya que la ofensa, según esta acusación, había comenzado en territorio galileo, y dado que Herodes curiosamente estaba en Jerusalén en aquellos días, lo que hace Pilato es derivar todo este juicio hacia Herodes para quitarse de en medio de esta situación que le resultaba un tanto molesta. El texto que leíamos en la introducción de Lucas capítulo 23, en el versículo 8, leemos que Herodes, viendo a Jesús, después de que Pilato lo ha entregado a Herodes, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Pilato debía haber librado y protegido a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las prerrogativas que el Imperio Romano le estaba dando. Pero era un político que buscaba guardar su posición y sus privilegios, y no olvidaba que algunos de sus antecesores en el cargo habían sido quitados del cargo por las acusaciones que los mismos judíos habían hecho delante de César del gobernador romano. Con lo cual, viendo el antecedente que había de estos perniciosos judíos, cómo atentaban contra la autoridad que el Imperio Romano había puesto allí y ponían serias dudas en el César acerca del gobernador de aquella zona, Pilato tenía un poco de miedo hacia los judíos y prefirió esquivar el asunto como mejor pudo. Por eso manda al Señor a Herodes para quitarse de en medio y quedar de una manera inmune ante la situación en la que se encontraba. ¿Quién era Herodes? El Herodes de nuestra historia es Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, su padre, había ordenado la matanza de los niños cuando los magos de Oriente le dijeron que el rey de los judíos había nacido. Y cuando pudo corroborar, en base a las escrituras, que evidentemente en Belén era el lugar donde los profetas habían determinado que nacería el Cristo. Pues el padre de este Herodes fue quien mandó llevar a cabo la matanza de aquellos niños menores de 2 años. El Señor llamó a este Herodes zorra. Id y decid a aquella zorra. Por lo tanto, el Señor no se anduvo con medias tintas intentando ser políticamente correcto en el entorno donde nació y donde vivió, sino que definió con absoluta claridad el papel de cada uno de los protagonistas de las historias que le rodeaban. Herodes era un hombre de hábitos completamente depravados. Era un hombre superficial y frívolo. Era un amante del placer, era un amante de sí mismo y era débil también en cuanto a su personalidad. Este Herodes, curiosamente, no era judío, era idumeo. Es decir, era uno de los descendientes de Esaú. Sabéis que nacieron 2 hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí viene Esaú. Jacob y Esaú, el hijo que fue llamado por Dios. Dios escogió a uno y Dios aborreció al otro. De la descendencia de Jacob venía el Cristo, de la descendencia de Esaú venía este Herodes idumeo. El verdadero Jacob, que era hijo de la promesa, estaba delante de uno que era de la simiente de Esaú, que era un hombre profano y mundano, como lo fue Esaú, y por tanto eran incompatibles por completo, porque eran 2 perspectivas de la vida completamente opuestas. Para comenzar, encontramos que la curiosidad de Herodes había sido también estimulada porque había oído muchas cosas acerca de Jesús. ¿Cómo llegó Herodes a oír cosas acerca de Jesús? Toda Jerusalén, desde luego, conocía las noticias de sus milagros y de sus palabras, y de todos los sermones y exposiciones que el Señor a lo largo de su ministerio había estado haciendo a lo largo de Judea y también en Galilea. Este hombre tenía inquietudes también, como las tuvo su padre, acerca de quién era este rey de los judíos, que podía hacerle trastornar su reino, porque él estaba bien asentado, era respetado por el Imperio Romano, mantenía la paz en todo su territorio, por lo tanto era un hombre que no quería que nadie le quitase de en medio de su posición de privilegio. No quería tener la más mínima sombra de duda sobre su posición. Recordamos que Herodes se enamoró de la esposa de su medio hermano, y por haber tomado la esposa de su medio hermano y cometer adulterio con ella, fue repetidamente reprendido por Juan el Bautista, y en vez de arrepentirse de lo que estaba haciendo, encarceló a Juan el Bautista. Y fue con ocasión de la celebración de su cumpleaños, cuando le prometió dar a la hija de Herodías, la mujer con la que estaba conviviendo, cualquier cosa que ella pidiera. Y ella le pidió, a petición de su madre, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y es exactamente eso lo que hizo Herodes. Le dio a aquella mujer la cabeza de Juan el Bautista, quien decapitó sobre una bandeja. Después de la muerte de Juan, Herodes oyó todavía más acerca de Cristo. De tal forma que se quedó sorprendido por los hechos que estaban ocurriendo en toda Judea. Y él pensó, nos dice el texto bíblico, este es Juan el Bautista a quien yo decapité. Ha resucitado de los muertos. Así que el Señor de alguna manera se convirtió en un elemento incómodo para su conciencia, porque estaba turbado al ver lo que Jesús de Nazaret estaba haciendo. Estaba resucitando a los muertos, dando vida, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, a los paralíticos los levantaba. Estaba haciendo cosas realmente sorprendentes, manifestando así su autoridad y de quién provenía. Además de eso, también había una persona en la casa de Herodes que conocía bastante acerca del Señor. En la corte de Herodes estaba el esposo de una mujer que aportaba de sus bienes al ministerio de Cristo, que ponía de su dinero para que el ministerio de Cristo durante aquellos 3 años y medio pudiera ser soportado y pudieran vivir teniendo con qué comer. El nombre de esta mujer nos dice la escritura que era Juana, y su esposo se llamaba Chuza. Nos dice la escritura que era el intendente de Herodes, posiblemente era el mayordomo o el administrador de su casa. Así que evidentemente Chuza, como la mano derecha de Herodes, pudo haberle proporcionado noticias acerca de Cristo. De esta manera, la curiosidad de Herodes había sido estimulada con el paso del tiempo en cuanto a todo lo que nuestro Señor estaba llevando a cabo. Y esa es una de las razones por la que este hombre tenía grandes deseos de poder ver al Señor. Es más, literalmente nos dice la Escritura en el texto que hemos leído que se alegró mucho de tener allí al Señor. Dice Spurgeon, podríamos esperar grandes cosas cuando un hombre ve a Jesús y se alegra mucho. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. De igual manera, se alegraron los apóstoles cuando el Señor se manifestó a ellos. Y nos dice la Escritura que los discípulos se regocijaron viendo a Jesús. Herodes hacía tiempo que deseaba verle. Esto es también verdad en cuanto a nosotros. Queremos ver a nuestro Maestro, dice Spurgeon, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Esa es también nuestra esperanza. Queremos ver los milagros de su gracia salvando pecadores y su milagro sobre nosotros para que seamos agradecidos por las muchas misericordias, dándonos un corazón abierto para entender su palabra. Pero aunque estas palabras suenan muy bien, el significado de lo que representa delante de Herodes o en boca de Herodes, que se alegró mucho, no estaba transmitiendo un significado espiritual de alegría espiritual y de regocijo espiritual, ¿no? Herodes se alegró mucho, pero se trataba de una alegría frívola, porque esperaba que ahora su curiosidad se viera satisfecha. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Jesús? Ahora tenía Jesús bajo su poder. Había llegado atado, posiblemente con cadenas y grillos, inmóvil, y esperaba oír alguna cosa en la oratoria de este a quien llamaban el profeta, de quien se decía, jamás hombre alguno ha hablado así. ¿Qué tendrá que decirme este hombre? Pensaría Herodes. Lo triste de esta situación que se estaba dando en el palacio de Herodes es que lo que va a ocurrir en este palacio de Herodes y lo que ocurre en la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre aquí dentro del palacio de Herodes. Hay muchos Herodes que vienen a burlarse del Evangelio y que convierten el testimonio del Señor en el alimento para su diversión, que es lo que estaba esperando Herodes. Más adelante, cuando Herodes supo de las sorprendentes obras del Señor, es cuando exclamó lo que estaba comentando antes, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Este hombre tenía muchos deseos de ver a Cristo. El Señor, en cambio, ya había sido advertido de la indisposición de Herodes hacia su persona cuando sus discípulos le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Herodes quiere matarte. Herodes, como decía también antes, tenía un solo pensamiento, la diversión. No podía hacer grandes cosas más dentro de su pequeño reino, porque estaba todo bajo el Imperio Romano. Por lo tanto, solamente tenía un solo pensamiento, su propio placer y su propia diversión. Fue a la Pascua, a Jerusalén, solamente para distraerse y divertirse. Y al encontrarse casualmente con este asunto que le enviaba a Pilato, esto le produjo una gran expectación, una gran sorpresa, porque evidentemente esperaba ver a Jesús haciendo milagros. Claro, ¿no es esto lo que había estado haciendo durante todo su ministerio? Había oído de su fama por toda aquella región. resucitando a los muertos, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, sanando enfermedades incurables, convirtiendo el agua en vino, multiplicando los panes y los peces. Caramba, ¿quién no querría ver a una persona así hacer milagros? Y esto es lo que en el palacio de Herodes, sentado en su trono, quería ver acerca de Cristo. Esperaba algún milagro. ¿Acaso no podría este gran profeta volver a multiplicar más panes y más peces y que yo lo viera con mis ojos? ¿Más milagros? ¿No podría curar a algún mendigo o algún ciego que viniese por aquí y tuviésemos más milagros a los que, con los que entretenernos? ¿No podría hacer que algún cojo sanase y saltase? O como el otro día nos decía un hermano que había en una iglesia que conoce, que llegó uno que quería hacer grandes milagros y hizo sentar ahí los que eran más bajitos y les dijo que les iba a hacer crecer las piernas. ¡Es increíble! ¡Más milagros! Aquí tenemos al hacedor de milagros. Su interés por Cristo era únicamente para proveerle diversión. Ese era su interés por Cristo. Como si Cristo fuera el payaso de circo que hace acrobacias, el mago que saca conejos de la chistera, o el charlatán que viene a contarnos sus ocurrencias. Pero la sorpresa que se llevó este hombre es que el Señor no movió ni un solo músculo para ceder a ninguna de sus insistentes pretensiones. No hizo nada, nada. Ante estas contundentes pruebas de silencio del Señor, nos quedan algunas reflexiones. Analizando el corazón de Herodes, podemos encontrar que eso es lo que esperan muchos cuando asisten a las iglesias: una sesión de milagros, una sesión de diversión, una sesión de entretenimiento. Que venga Cristo a hacernos milagros, que venga y que nos hable. ¿No dicen que habla muy bien? Que venga, nosotros estamos aquí sentaditos, que venga a entretenernos durante todo este tiempo. Es exactamente lo mismo que esperaba Herodes. Herodes era incrédulo. Herodes era un impío. Herodes era un insensato. Herodes solamente vivía para su placer y para su deseo. ¿Y no es esto lo que nos encontramos en muchas iglesias? Que aparentemente están llenas de insensatos, de necios y de impíos. Porque lo mismo que estaba demandando Herodes a Cristo es lo que ellos demandan en sus iglesias a Cristo, lo mismo. Por lo tanto, como es una historia que se repite, podemos ver clarísimamente que hay un mismo corazón, un corazón como el de Herodes, impío y negro por completo. ¿A quién van a ver esta gente a las iglesias? ¿Para qué se reúnen esta gente en las iglesias? Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, con la solemnidad que esta convocatoria requiere. ¿Qué es lo que esperan en sus reuniones? ¿Esperan que algunos les hagan crecer las piernas, que otros que han estado en una silla de ruedas se levanten y anden como si tal cosa, que suelten sus muletas y corran más rápido que Ronaldo, que sus bolsillos se llenen de billetes de 500 euros en un acto milagroso? Porque todo esto es lo que esperaba Herodes. ¿Y no es esto lo que esperan estos falsos adoradores en estas falsas iglesias con sus falsos maestros? ¿No es todo esto lo que esperan? ¿Y todo esto no es una blasfemia? ¿Debemos los cristianos estar presentes, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones en algún lugar y entramos a alguna iglesia que tiene de iglesia el rótulo y se acabó? ¿Podemos sentarnos con una conciencia tranquila en una de estas organizaciones y ver todo este tipo de sandeces y estar tranquilos allí sentados viendo lo que está ocurriendo? ¿O más bien nos deberíamos levantar y salir huyendo de aquel lugar y de aquel antro que es una blasfemia auténtica contra Dios y contra su nombre? Así que Herodes, ya que no pudo conseguir unos milagros del Señor y no le daba a este mago por hacer lo que él le pedía, empezó a preguntarle desde su posición como máxima autoridad en ese momento, empezó a preguntarle al Señor sobre distintos asuntos, pero el Señor no respondió a ninguna de sus preguntas, permaneció en silencio. Nuevamente observamos la importancia de discernir cuando debemos hablar y cuándo nos tenemos que callar. Tenemos que discernir cuándo debemos hablar y cuándo tenemos que callar. Así, cuando empezamos a exponer las doctrinas de la gracia, muchos son los que empiezan a hacer preguntas, pero no con el deseo de aprender, sino con el deseo de pervertir todo lo que las doctrinas de la gracia están exponiendo. Y uno se puede encontrar a numerosos falsos maestros, porque no son otra cosa, que manipulan las doctrinas de la gracia para hacerles decir a las doctrinas de la gracia lo que jamás dicen las doctrinas de la gracia. Es decir, no solamente atentan contra el Evangelio, sino que pervierten su significado para darle más fuerte. Por lo tanto, están mintiendo acerca de lo que están defendiendo. Muchos son los curiosos en materia de religión que son propensos a hacer preguntas. Y empiezan a contarnos sus experiencias. Fijaos que en la vida de nuestro Señor, todo lo que Él fue diciendo tenía la autoridad de las Escrituras. Y siempre nos recuerda, escrito está, escrito está, escrito está, refiriéndose a las Escrituras. Pero hoy nos acercamos a las mal llamadas iglesias que no se refieren y no citan a las Escrituras para defender una posición, una doctrina o lo que están viendo. Se refieren a su experiencia personal. El otro día contaba una persona: yo es que recibí el Espíritu Santo porque vi una paloma volando que venía hacia mí. Bueno, pues es una buena opción para tener al Espíritu Santo. Imaginaros los que tienen un palomar. Tienen una invasión total. ¿Cómo se puede cambiar la verdad del Evangelio por algo subjetivo para defender una posición de que ha recibido el Espíritu Santo porque una paloma vino hacia él? Ya sabéis que en estos días un máximo dirigente de un país hispano veía un pajarito y le hablaba el anterior presidente que está muerto a través del pajarito. Es decir, puestos a decir tonterías, uno puede decir las que quiera y muchas más, pero estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de las Escrituras, estamos hablando de la palabra de Dios, que no se puede tocar, ni se puede pervertir, ni se le podemos añadir, ni le podemos quitar. Y cuando el pueblo de Dios se congrega, supuestamente se congrega para una adoración pública, en espíritu y en verdad, al Dios de las Escrituras, al Dios creador de los cielos y de la tierra, ante quien deberíamos temblar y no partirnos de risa. La Escritura nos dice que ante todas estas insistentes preguntas de Herodes, él nada respondió. Porque si Herodes hubiera querido creer, el Señor habría estado muy dispuesto a enseñarle. Si Herodes hubiera poseído un corazón quebrantado, el Señor se habría apresurado a hablarle del Evangelio. Si Herodes hubiera sido un buscador genuino de la verdad, si sus dudas hubieran sido sinceras, estaba delante del príncipe de los reyes de la tierra. Y él habría estado encantado de abrir su boca para anunciarle el Evangelio. Pero como no detectó nada de todo esto en Herodes, evidentemente mantuvo el silencio, para mayor condenación de Herodes. El Señor había dicho a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pero esto en nuestros días no se podría decir, claro. ¿Por qué? Llamarle perro a otro ser humano, llamarle que es un cerdo a otro ser humano, eso está políticamente mal visto. Pero son estas palabras estrictas las que el Señor está emitiendo acerca de aquellos que cogen el Evangelio y lo tiran a la basura. No podemos darle algo de un valor incalculable a un perro ni un cerdo, porque lo va a destrozar. Esto es lo que era Herodes, un ser ruin, un ser astuto, cobarde, cruel, a quien, como dije antes, Cristo definió como una zorra, que había que dejar tranquila. Por lo tanto, para Cristo, Herodes no era una oveja perdida, no. Era una zorra, a la cual había que dejar que siguiera su propio camino hasta que muriera. Este hombre, como dice la Escritura, era un árbol dos veces muerto y desarraigado. Y todo lo que nuestro Señor tuvo que hacer es guardar silencio. Guardar silencio ante las continuas preguntas de este individuo, para que hiciese milagros y para preguntarle más cosas acerca de él. Fijaos bien en esta escena, porque nuestro Señor no vino a este mundo para ser un actor, ni para ser un títere en manos de los poderosos, ni siquiera el bufón en manos de los que se llaman creyentes, que quieren convocar a Cristo, convocar al Espíritu Santo para que haga sanidades a la hora que ellos concuerdan y en el lugar que ellos quieren y de la manera que ellos quieren. Esto es convertir al Espíritu Santo y a Cristo en un bufón. Y desde luego es una blasfemia lo que están cometiendo. Y estos hombres, al igual que Herodes, haciendo este tipo de cosas, lo que están lo que está implicando en su acción es que consideran a Cristo un mero milagrero, un bufón de circo. Lo que Herodes quería es convertir su corte en un teatro en el que el Señor fuese el actor principal. Y nuestro Señor, ante esta provocación, guardó silencio. No hizo absolutamente nada. Nada. Esto nos indica que hay algunas ocasiones también cuando intuimos y vemos que el Evangelio puede ser tratado en tono de desprecio o de burla, que debemos callarnos. Es decir, si el Evangelio va a ser motivo para la burla, no decimos ni una palabra. Si sabemos que los hombres no tienen deseos de aprender, que no tienen ninguna aspiración espiritual, nos quedaremos callados y que se vayan al infierno, que es realmente el lugar que se merecen. Pero el Evangelio no puede ser una moneda de cambio para la burla o para el entretenimiento. No hay nada en todo el Evangelio para complacer a aquellos que son perversos. Aunque sí hay mucho raudales de bendiciones para aquellos que son pobres de espíritu. Pero también tenemos que discernir los tiempos y las sazones. El Señor no le respondió nada a Herodes y no le va a responder nada a ninguna persona si vienen con la misma disposición de Herodes, que convocan a Cristo para su sesión de sanidades, para hacerles preguntas necias e insensatas, para entretenerse, para divertirse y para partirse de risa. Para ese tipo de gente el Señor no tiene nada que decir. ¿Cuál fue el resultado de esta desilusión de Herodes? Que el mago no sacó su chistera, que no le contó grandes cosas portentosas. Pues que su curiosidad no satisfecha se volvió en escarnio. Con sus soldados comienza a mofarse de Cristo y a humillarle. Se mofan de él, se ríen de él, se burlan de él, le menosprecian. Tengo una idea, dice Herodes. Ya que se dice que es el rey de los judíos, ya que no ha querido delante de mí, Herodes, llevar a cabo sus milagros y entretenerme, vamos a humillarle. Traer uno de mis trajes de rey, blanco inmaculado, y ponérselo a este que se llama el rey de los judíos. Ponerle ese traje. Y así lo cubrieron con esa ropa y lo ultrajaron. La verdad es que no fue demasiado extraño que lo vistieran con este espléndido manto de un blanco deslumbrante, como era la costumbre de la época. Los escritores medievales estaban reflexionando sobre el hecho de que Herodes vistió de blanco a nuestro Señor y después Pilato lo vistió de púrpura. Y decían estos comentaristas, ¿no es Cristo el lirio del valle y la rosa de Sarón? ¿Y no es incomparablemente blanco por su santidad? ¿Y no es gloriosamente rojo por su sangre derramada en nuestro lugar? Así que sin quererlo, estaban también cumpliendo uno de los grandes oficios en la persona de Cristo. En medio de toda esta burla, están exponiendo de forma inconsciente la realidad de la persona que tienen delante de sí, el rey del universo, y lo están vistiendo de gala, como el rey que es. Eso es lo que a la larga este tipo de personas hacen con Cristo. Los que van para entretenerse al lugar de culto, los que quieren adorarse a sí mismos, cuando ven que las cosas no casan con lo que ellos esperan, se desilusionan hasta tal punto, se cansan hasta tal punto de Cristo y del Evangelio, que ya lo humillan por todos sitios. Ya Cristo es el bufón, el entretenimiento, el que nos queda solamente para partirnos de risa con todas las cosas que tienen que ver con el espíritu. Aunque en todas estas escenas de humillación del Señor no vemos con precisión registrados los golpes que recibió, no podemos pasar por alto lo que está ocurriendo aquí en el palacio de Herodes, porque posiblemente al Señor le impactó más el dolor de lo que aquí estaba ocurriendo que cuando luego le pusieron la corona de espinas y le dieron golpes con distintas armas. Nos encontramos aquí a Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios para dar salvación a su pueblo, el que iba a llevar a cabo toda la obra de redención de aquellos a quienes el Padre le dio, considerado como nada, como un bufón de feria, por este Herodes, que cree que tiene delante de sí a un charlatán, a un simple actor, a un mago, de quien espera que lleve a cabo un milagro para su diversión, para divertir a aquella corte impía, como si fuera un payaso de circo. Esto es lo único que esperaba Herodes. Fijaos la humillación para el Dios de la gloria, ser tratado como un mero bufón en una corte impía con un Herodes impío y corrompido por completo. Cristo, que estaba a punto de ser entregado a la muerte, y en esos momentos le están presionando para que tratase de divertir a aquella corte y entretenerla. Y en los domingos lo que recordamos cuando nos reunimos como pueblo de Dios es la resurrección de Cristo. Apartamos el primer día de la semana, las primicias, para la adoración pública, recordando su muerte y su resurrección. Y resulta que en ese acontecimiento que tiene lugar cada domingo dentro del pueblo de Dios, también se juntan aquellos que se llaman pueblo de Dios para partirse de risa de que Cristo murió en la cruz para salvar al pecador de sus pecados. Es realmente para partirse de risa, como hacía Herodes. Luego, como no ha habido sesión de Aladino y su lámpara maravillosa, con genio incluido, nos encontramos al Señor siendo interrogado por un personaje tan necio como Herodes. El Dios de la gloria, el Dios encarnado, que está edificando un templo eterno, y a la vez le vemos enfrentándose con un personaje vanidoso y siendo torturado por sus necias preguntas e insistentes preguntas, que lo único que quieren es el divertimento. Como ocurriera con nuestro Señor, este ha sido un común denominador a lo largo de los siglos contra el Evangelio. El problema de nuestros días es que son los de dentro, que se llaman cristianos, quienes cometen estas fechorías y estas blasfemias contra el Espíritu de Dios y contra el nombre sagrado del Dios de los cielos. Si el mismo Señor nos llama a velar y a orar para que no entremos en tentación, esta es la disposición del corazón que tiene que alcanzar también la atención que debemos prestar a las Sagradas Escrituras, para no dejarnos arrollar por necios que tengan el corazón de Herodes y que se ponen a dirigir iglesias y que llevan a las iglesias directamente a la perdición. Porque la puerta, más bien que ser la entrada de la puerta del cielo, es la puerta de entrada del infierno. Debemos saber lo que Dios en su palabra ha revelado, para que podamos presentar batalla a toda esta larga lista de enemigos de Cristo, que precisamente están dentro de las iglesias y que tienen el corazón de Herodes y que esperan como Herodes el divertimento con todo lo que tiene que ver el Evangelio, con todo lo que tiene que ver la muerte de Cristo y con todo lo que tiene que ver la labor y la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y debemos ser rigurosos también con la enseñanza de la Escritura, porque cuando empecemos a ser tolerantes del error y empecemos a dejar pasar una pequeña cosa, por una pequeña grieta se rompe todo el edificio. La verdad quedará destruida y el nombre de Cristo será menospreciado, como es lo que está ocurriendo en este acontecimiento histórico al que estamos asistiendo. Cristo ante Herodes. Así que tomemos buena nota de este ejemplo que nos deja aquí la Escritura, para no dejar torcer nuestra voluntad, para tener la mente clara con todo lo que Dios demanda de su pueblo y con todo aquello a lo que no debemos dar ningún tipo de privilegio en medio de aquellos que se llaman creyentes, pero que tienen un corazón como el de Herodes y una conducta como la de Herodes. Vamos a terminar en oración.